your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime.
La vida en Rosetta, con Rosetta Forner.
Ah, pero yo sí que os prometo un programa fantástico y maravilloso, ¿eh? A mí me encanta esta canción de I Never Promised You a Rose's Garden. Es una canción que revolucionó mucho en la época, porque claro, una mujer cantando esta liberación de, oye, que yo no te prometo, ¿eh?, que me vaya a estar, que mientras haya tiempos felices, pues también habrá, ¿eh?, también hay... caen chuzos de punta a veces en la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé cuándo os vais a descolgar. Ya sabéis que me encanta decirlo de descolgar en vez de descargar el podcast. Y esta es la nueva temporada de La Vida en Rosetta aquí en Onda Mujer, donde seguimos practicando el Hada Madrining, que es un poco de Hada Madrin, que es mucho de coaching. Hablamos sin tapujos, con mucho fundamento y buen humor, de temas que nos interesan a todos y a todas. Y estamos comprometidas, como hadas y reinas que somos, en enseñaros a liderar vuestras vidas, a ser felices y a salir a ganar a la vida. Si quieres ver la vida en Rosetta, escúchanos aquí en Onda Mujer. Y hoy vamos a hablar, me voy a presentar a mí misma, soy Rosetta, de liderazgo femenino. Ay, 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 tanto. Me voy a meter en unos berenjenales, sí, pero me apetece mucho. Yo ya dije en el programa anterior que he decidido vivir este año. Yo cambio de año el 21 de agosto, que es mi cumpleaños. Y entonces es el año pasado, el nuevo año. Y el nuevo año he decidido vivirlo. Voy a probar, a vivir un año como si fuera el último. Y si me gusta, el año que viene repetiré la experiencia mejorada o, pues... y un poco más intensificada. ¿Son mejores lideresas las mujeres que los hombres o han copiado su estilo masculino sin mejorarlo? ¿Mandan ellas más que lideran o boicotean su propio camino? Todas las generalizaciones son falsas y o verdaderas en algún ser humano. Por consiguiente, no todas las mujeres son lideresas ni son seguidoras o borreguitas ni mandonas. ¿De qué depende, pues? Hay a quien le gusta liderar su propia vida porque tiene las ideas muy claras y le gusta marcar el paso. Un líder natural va por la vida a su aire. En esta sociedad formada por hombres y por mujeres, se nos ha insistido mucho en que las mujeres carecen de ciertas características, entre comillas, propias de un líder y que las tienen, eso sí, los hombres por el hecho de haber nacido hombres, es decir, con un cuerpo masculino. Nada más lejos de la realidad, en mi adada opinión. No modesta opinión, adada opinión. Porque luego esto de modesto es aquello de modesto baja que está arreglado el ascensor. ¿Sabéis los chistes? Pues os contaré un día. Hay personas con dotes naturales para el liderazgo. Tienen las ideas muy claras, tienen la voluntad, tienen arrojo, determinación, coraje, resiliencia, es decir, resistencia a la frustración, y además son de, bueno, va, me caigo, me vuelvo a levantar, que se manejan muy bien con la frustración y ven oportunidades e idean soluciones donde otros solo ven problemas o callejones sin salida. Vamos, ni vuelta atrás, Hay gente, fijaros, que el callejón sin salida no le ven salida ni retrocediendo. Los líderes natos no se detienen ante ningún problema y esto es válido tanto para ellos como para ellas. ¿Dónde está el problema? El problema está en que las mujeres creyeron en masa el cuento chino de los misógenos de turno y en vez de desarrollar un estilo propio se han empeñado en copiar el estilo masculino disfuncional, porque también podrían haber aprendido de los hombres buenos, que a ver los hilos. No, lo masculino disfuncional y encima disfuncionalizado. Pregunta que te hago. ¿Cuáles son tus características sobresalientes? Y de ser un animal, ¿cuál serías y por qué? Y asimismo, si fueses un guerrero, ¿qué tipo de guerrero te atrevería o te atraería a ser? ¿Te atrevería? Sí, porque se me ha colado el inconsciente. Más que te atraería es cuál te atreverías a ser. Porque mucha gente no se atreve a ser el guerrero que es interiormente. Yo te animo a que te atrevas a mandar y le darás la oportunidad a la lideresa que hay en ti. Comenzamos de nuevo con nuestra sección El secreto está en el genio. Así que nos sirve en bandeja de plata Tina Turner. Y volvemos con nuestras genias Lorena Pérez de Lo Things y Victoria Miñana.
Hola a todos.
Sabéis que tenéis sus páginas web, son www.lothings, o sea, lothings.me. Y la web de Victoria es www.victoria-fotografia.com. Sé que hoy me han puesto así de título para empezar. ¿Has pensado cuáles son tus valores?
Chan chan.
Chan
chan. Chan
chan. Chan chan. Chan. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Good morning in the morning. Sí,
empezamos con fuerza hoy el programa.
Sí, sí, además
good
me queda...
night in the night.
Me queda pensando...
Strangers in the night.
Na, 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 na.
Na, 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 na.
Pues sí, me queda pensando lo del líder, la líder, la...
Sí,
sí, sí, pues venga, vamos a liderar nuestras vidas, uh-huh. ¿no? Y uno de los fundamentos para eso es realmente es construir bien nuestros cimientos, ¿no? Uh-huh. Y hacer reflexión de cuáles son nuestros valores, porque a veces, muchas veces vamos, seguimos la corriente, donde nos lleva la vida y uh-huh. de repente llegamos a un punto y decimos, bueno, ¿y pero quién soy? ¿Dónde voy? ¿Dónde vengo? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Y te encuentras en una situación en la que, no, si eres empresario o eres profesional, dices, bueno, esto es lo que me gusta, ¿no?
Uh-huh.
Y para eso hay que construir, ¿no? Hay que ser coherente con nosotros mismos, hacer reflexión, ser responsables y bueno, y poner, ¿no? Y decir cuáles son, ¿no? Nuestros, mis valores.
Uh-huh.
Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? O sea, compromiso. Uh-huh. Bueno, puede ser uno de tus valores, ¿no? Que realmente te comprometas uh-huh. contigo mismo como profesional uh-huh. o te y bueno, y por supuesto con tu clientela, ¿no?
Uh-huh. Que tengas un compromiso hasta el final
hasta
con tu
final,
cliente,
¿sabes?
Que no lo vayas a dejar tirado a la mitad ni que no le escuches o una serie de cosas, ¿no? Que crea ese compromiso con el cliente.
Exacto, claro, por ejemplo. Y bueno, otro puede ser pues la innovación, ¿no? Además, ahora mismo vivimos en un momento en el que, bueno, todo va muy rápido y es importante estar cada día pues más al día, valga la redundancia. Y bueno, y eso significa que puedes adoptar pues nuevas acciones en tu negocio o cambios, mejoras.
Claro, por ejemplo, en vuestro caso, ¿cómo sería lo de compromiso e innovación? Un ejemplo, para que la gente os conozca más y así también, oye, si le gustáis profesionalmente, que os contrate. Claro.
Claramente.
Evidentemente, claro. O sea, yo es que soy fenicia. Y muy práctica. Me parezco más bien yankee para aquello de el business es el business.
Pero sí.
¿Cómo sería en vuestro caso?
Para mí establecer un compromiso con el cliente es estar con él de principio a fin, escucharle, entenderle, saber responder a ese trabajo y tener un compromiso con él de hacer un buen trabajo y llegar hasta el final.
Escuchándote diríamos, parece Rosetta haciendo de hada madrina, pero tú eres fotógrafa, una hada madrina diferente.
Claro.
Un ejemplo de, con un cliente tuyo, lo que es tú como fotógrafa, ejercer eso, traducido.
Pues en concreto con clientes que a lo mejor luego surgen dificultades, o sea, el trabajo al final tampoco es un mar de rosas. pueden ir saliendo dificultades y estar comprometido a solventarlas y a esforzarte por solventarlas, porque muchas veces necesitas empeñar mucho más de ti de que a lo mejor lo tenías previsto o de lo que puedes hacer en otros trabajos que puedan resultar más fáciles. Entonces, en esas dificultades, dar lo máximo para estar ahí y solventar los problemas.
Claro. Lo hemos hablado a veces fuera de micrófono.
Sí.
Mucha gente puede pensar, hacer una foto es darle a un botoncito en una cámara y con las cámaras que hay hoy en día, que tan fantásticas, claro.
Bueno.
Pero, sin embargo, tú, qué mejor que yo, obviamente, sabes que eso no es así.
No,
entonces, para nada. Hazles un poco, instruye a la audiencia. Claro, es decir, a ver, yo con mi ojo crítico soy la fotógrafa y cuando miro atrás de la cámara, ¿en qué consiste eso?
Claro, es que detrás de una foto tiene que haber una idea. No puede ser una foto tirada sin ton ni son y que no transmita nada. Las fotografías tienen que comunicar, tienen que decir algo, tienen que hacerte sentir algo por dentro, ¿no? Y de eso, aunque parezca esto muy filosófico es como nos comunicamos. O sea, la fotografía es nuestra nueva manera de hablarnos unos a otros. Bueno, nueva. Lleva 2 siglos. Es relativamente nueva comparada con otras artes, pero... Pero vamos, que tiene que llevar todo un proceso detrás. No es llegar y venga, ideas, vale, venga, pim, pam, esto así, tal cual. No, hay que tiene un proceso, creativo detrás, tiene una elaboración.
Realmente,
realmente lo que decía, a lo que venía diciendo Victoria, al final la imagen es uno de los factores más influyentes en la decisión de compra. De compra o de elegir a un profesional, ¿no? O sea, también es muy influyente lo que dicen de él, lo que él dice de sí mismo y lo que transmite en su imagen, ¿no? Entonces, sí, normalmente un cliente me llega y no tiene ni idea por dónde ir, o a veces sí la tiene, ¿no? Pero intenta, yo como la parte gráfica, ¿no? La parte de desarrollo gráfico, de comunicación.
Explícale un poco a la gente en qué consiste eso, porque, a ver, no es como lo de la foto, que es hacer un clic y tal. Porque,
es un corte y pega.
Claro, un corte y pega, claro, es que, a ver, vivimos también en un mundo donde el intrusismo, la mediocridad y tal, ¿no? Vamos a poner un poco de cordura, un poco de profesionalidad.
Claro.
Claro, sí, sí, que, a ver.
Venga, vamos a frotar las manos. Pero el caso sí, eso también lo decía Victoria, o sea, no es solamente es algo bonito, ¿no? O sea, cada empresa, cada proyecto tiene un enfoque diferente, tiene un fin diferente. Hay que pensar el fin, cuál es el nuestro foco, nuestro punto de mira y a quién va dirigido, porque al final somos personas. Esto no es filosófico, o sea, ya no es estamos interactuando, entablando un diálogo entre otras personas. Entonces tenemos que llegar a ellas. Entonces hay que pensar, que no solamente es poner algo bonito, decir no es que tengo una empresa de clima, ¿no? De clima, ¿no? De aire acondicionado. Y quiero poner un sol, quiero poner... No. Esto hay que ver, es un concepto, hay que pensar un concepto. Y en torno a todo ese tipo de características, concepto que tú quieres transmitir, quién es ese cliente, cuál es su público objetivo, cuáles son sus valores, todo eso se va construyendo. Entonces hay que ver la competencia también, hay que ver cuál es el nicho de mercado... poner un segmento, cuanto más pequeño es el segmento de mercado, más fácil es acertar en el objetivo. Y bueno, todo eso se va construyendo una imagen, que es se resume en una imagen muy pequeñita, que es un logo, que es tu identidad, que dices, bueno, no es fruto, que nunca es fruto de la casualidad o del buen gusto, o del gusto de alguien. No, esto es mucho arte, mucho genio. Y también...
Y mucha transpiración.
Y mucha transpiración, sí. O sea, claro, no es fruto de la casualidad.
No, mira, como soy una genia, hago así y ya está. No, luego hay que transpirar, hay que currárselo.
Sí, es cierto.
No es así, chas, y aparezco a tu lado. No. No.
Sí, además con la cantidad de imágenes a las que estamos sometidos al día, es también importante encontrar esa pequeña huella digital, ¿no?, que tiene cada empresa y la que se pueda sacar partido, ¿no? Todos iguales, venga, pues aquí como si fuéramos un ejército de gris, de gris.
No.
Está recordando películas de ciencia ficción.
Se le ha colado, lo del inconsciente.
No, pero
eso de la huella digital me ha encantado eso.
Sí,
lo de los grises es que antiguamente aquí cuando uno claro. se manifestaba, pues salían a buscarte los grises. Es decir, la policía que iba a caballo iba vestida de gris y de ahí se quedó lo de los grises. En fin, estamos haciendo un poco de batallitas. Aunque Victoria es muy joven, ¿eh? No penséis, no sé yo cómo corría ella delante de los grises, pues eso era mi época.
No me tocó.
Debía
no
ser
me
muy pequeñita.
Pensaba más en la película de 1864, vale. que también son todos grises.
Es muy guay.
No, lo de la huella digital, eso es un sí,
claro,
me ha encantado
esa esencia que hace que todo sea diferente, es que no tiene por qué ser todo igual, no tiene que ser todo estructurado y copiar unas cosas, otras. Es que siempre se le va a poder encontrar eso, esa huella digital, eso, algo que es diferente y de lo que se va a poder sacar una imagen diferente. Es que no tenemos límites en imagen, en diseño, siempre hay algo nuevo que se puede
y se ve día a día
que se puede crear
en internet, bueno, en nuestro mundo se
sí.
ve.
Claro.
O sea, el límite lo pones tú.
Claro, exactamente. Lo que pasa que, bueno, pues ahora estamos acostumbrados.
Y el cliente lo suele poner.
Ajá.
Que luego, claro, luego el cliente también habría que educarle en confiar en el profesional creativo que contrata. Ajá,
pero eso es la responsabilidad de todos los profesionales que estamos aquí.
Sí.
O sea, aquí, bueno,
en general. Sí.
O sea, es la responsabilidad de todos.
Sí,
y tener, lo que decía, pues ser responsable de nosotros mismos y llevar nuestros valores a cabo.
Claro. Sí, no es llegar a encontrar al cliente estupendo, maravilloso, que te viene a rescatar en el caballo mágico y te contrata y te da todo el dinero que tú quieres. No se le funcionará así.
No,
pero es bonito también tener esa habilidad para tratar con el cliente y transmitir y hacer entender ¿no? lo que consideras
además,
que tiene que ser el trabajo. Sí.
Vale. Bueno, cuando al final, cuando tus valores de trabajo están alineados, el camino es el éxito.
Ajá.
Muy bien. Y nosotras vamos a seguir caminando con estas dos genias. En El secreto está en el genio, en su sección, en La vida en Rosetta, en el próximo programa.
Bye, bye.
Hasta luego.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, me voilà.
Good morning, guten Nacht, bonjour. Bueno, ya sabéis que Rosetta ha decidido que cada uno, como que me dice, ala, te introduces tú misma a tu sección. Pues soy Rose McPherson y os voy a sorprender, eso espero, es mi intención, con alguna de mis sugerencias que trata de alimentar vuestra alma, mente and heart. Y hoy os he preparado esto, este al libro, al ganador que todos llevamos dentro y que se fastidia Rosetta, este no es de los suyos, este es de uno que a mí me chifla personalmente. Está publicado por Zenit, Planeta, y lo firma I, Boss, o sea, yo, el jefe en inglés, me encanta. Y dice así, que no te valore el primer día de trabajo, no lo hará nunca. Quien no sea capaz de ver tu talento y tu potencial, quien no sea capaz de valorar tus capacidades y apreciar tu grado de profesionalidad desde el primer día, no lo va a hacer por más que te esfuerces. If you see the wonder of a fairy tale. Me encanta cuando dice if you see the wonder of the fairy tale. Los cuentos de hadas. Pero claro, aquí es si sois capaces de ver que lo sé. En la sección soy lo mejor que me ha pasado, pues tenemos de nuevo a Beatrice. Es que del Beatrice. Ay, me he equivocado.
Vamos a estar aquí todos los programas.
Yes. porque todavía no hablo bien español, imagínate alemán. My darling.
¿Pues en inglés?
O en tu idioma.
I'm so sorry, me equivoco. Sabéis que Beatrice Piper tiene su revista UAKIX, que me encanta, U de Uruguay, A de América, K de Kilo y de Italia y X de Xilofón. Y hoy, y la podéis encontrar en www.uakix.com. Hoy vamos a hablar de un especial que tiene UAKIX, la revista UAKIX, sobre la fibromialgia, que es una enfermedad que la padecen muchas mujeres, más de la que nos gustaría. Y nos lo presenta así. La intención de este especial de fibromialgia es sencilla y a la vez potente. Es mostrar luz en el camino de muchas miles de personas que se encuentran atrapadas por una enfermedad que algunos catalogan de enfermedad crónica y otros la catalogan de enfermedad curable. Como suele ser en la vida, unos de una manera, otros de otra. Afortunadamente, quien dice que es curable. Según nuestra filosofía, la de la revista UAKIX, siempre preferimos dar foco a lo que nos muestra la parte positiva y constructiva y además sin efectos secundarios. Bueno, una filosofía que myself comparte totalmente.
Por eso estamos aquí.
Por eso estamos aquí.
Pues me gustaría empezar a contarte el por qué se hizo este especial.
Muy bien.
Y este es como el primero de varios que vayan a ir saliendo. Ya que me pones esa música tan bonita de ABBA y el cuento de hadas y todo eso, os voy a contar el por qué. Yo conozco una persona que le están haciendo todo tipo de análisis. Todavía no la han catalogado como fibromialgia, pero están a puntito o ya lo han hecho. Entonces, claro, yo estando metida en este mundillo de las terapias y todo eso, pues lo he observado mucho, he observado todo el mareo que le hacen, la cantidad de pastillas que le dan, le quitan, le ponen, le ponen, le más, le suben dosis, bajan,
la marea,
tal, no sé qué, y que cada vez está peor. Un día me senté con ella y le dije, enséñame todos los medicamentos que te están dando. Y entonces me sacó todas las cajas en una bolsa de
intoxicadas.
Y entonces empecé a sacar todos los prospectos uno a uno y empecé a mirar los efectos secundarios. Y entonces, claro, me quedé así alucinada, o sea, de verdad, alucinada e incluso cabreada, porque empecé a ver que muchos de estos medicamentos, el efecto secundario era dolores musculares,
qué barbaridad,
temas de ansiedad, cosas de depresión y demás. Entonces, claro, fue como, ¿qué porras está pasando aquí? Que están tratando a esta persona para que deje de tener dolores musculares, que a raíz de tener esos dolores musculares está cayendo en una depresión, en un ya la vida no tiene sentido y todo ese tipo de cosas, y que todos estos medicamentos la están llevando también más a eso. Entonces, claro, ya mi reacción fue, aquí que están haciendo, cronificar una enfermedad.
Bueno, es lo que... Hay una médico canadiense que lo cuenta en sus libros, que ella dice que la industria farmacéutica es muy poderosa y que lo que se hace simplemente es crear enfermos que necesiten de más medicinas, obviamente químicas.
Exacto.
En vez de ayudar a sanar a la gente, que es lo que en principio, en verdad, eso es el inicio de la medicina. El verdadero médico... Lo que quiere es sanar a sus enfermos.
Fíjate, yo este verano estuve en un retiro en Zuaizpe, que es un centro de salud vital de Carmelo Vizcarra, y él, en las charlas que nos daba, era que sí, que el médico no es el que cura al paciente, el médico es el que acompaña al paciente para que se cure.
Sí, eso está mejor dicho que lo que yo he dicho.
Exacto, pues que me has recordado.
Pero, es verdad, también dicen que tiene que el paciente y el médico hacer un tándem, un equipo, para sanar.
Claro.
Pero verdaderamente la medicina empieza con esa vocación, el juramento hipocrático, es el de curar, sanar, acompañar en ese proceso a la persona que está enferma.
Claro, y la persona que está enferma no es ningún ignorante.
No, ni un imbécil.
Es una cosa. Es alguien
una
que
cosa.
También tiene que aportar su opinión, sus sentires.
O irresponsabilizarse de su curación. Tiene que responsabilizarse. Que mucha gente, yo estoy enfermo y se van al médico, deme pastillitas. En vez de decir, no, yo me voy a responsabilizar de la parte que a mí me toca.
Pues
claro.
Ahí con la fibromialgia en lo que yo empecé a investigar, uh-huh. dije, mira, aquí hay que sacar un especial fibromialgia. Entonces hice un llamamiento a terapeutas, a médicos, a naturópatas, a homeópatas, a incluso empresas que tienen, pues a lo mejor cámaras que oxigenan el cuerpo uh-huh. y tal, o sea, a todo tipo de gente, para que cuenten sus experiencias, incluso a ex enfermos de fibromialgia. Que yo, tienen libros editados.
Yo solo tengo una experiencia con alguien en consulta hace muchos años y la propia médico que la estaba tratando le dijo, tendrías que buscarte a alguien que te hiciera un trabajo emocional. Y lo que descubrimos es que había detrás una carga dolorosísima a nivel emocional, muy contenida, que no dejaba salir. Y cuando el día que rompió a llorar, pero uh-huh. como, vamos, aquello parecía en las cataratas del Niágara, uh-huh. a partir de ese día empezó a mejorar.
Sí, sí, no sí, lo dudo. Sí, pero es que lo que a mí me extraña es que el tema emocional
no se hable de ello.
Cuando diariamente sí, estamos diciendo, ay, tengo un nudo en el estómago por los nervios que no sé qué, me ha roto el corazón por no sé cuánto, se me ponen los pelos de punta de tal. Jolín, si la emoción está haciendo esas reacciones en el cuerpo, ¿cómo no va a hacer enfermedades?
Oh, claro. Claro, sobre todo el no atenderlas. Luego, por ejemplo, yo voy en verano en Balearia, a Francia. Y en Francia hay mucha costumbre de recetar.
Oye, vives muy bien, ¿eh?
Sí, ayer me decía un amadrinado que de mayor quiere ser Rosetta. Y lo siento, Rosetta ya soy yo. No, la vida hay que tomarla. No, es un aprendizaje. Es un aprendizaje de también cuando hablábamos de los valores. Para mí el bienestar interior es primordial. Y me he dado cuenta que cuando uno está bien interiormente, todo está mucho mejor. Entonces, en Francia, por ejemplo, volviendo después de nuestra broma, a los kinesiólogos, aquí son los... allí se le llama kines, aquí son los... bueno, ya me acordaré.
Kinesiólogos también, ¿no?
Sí, bueno. Pero son los que hacen masajes, los...
osteópatas,
todos
fisioterapeutas...
fisios. Pues allí están muy bien considerados, los médicos les piden parecer a ellos cuando tratan a un enfermo, y en el balneario hay una bañera especial dedicada a la gente con fibromialgia. Y ya se han hecho congresos y los han celebrado hace como un año o dos, fue el último allí en el balneario, sobre la fibromialgia. Es decir, que allí se trata a la gente con fibromialgia de una manera distinta a como yo tengo entendido, ¿no? Que uh-huh. han hecho, por ejemplo, con tu amiga, de llenarla de pastillas.
Sí, sí, eso es lo más
y
habitual.
Y en Francia hay estudios que dicen que es mucho mejor mandar a la gente a hacer lo que ellos llaman la cure, que son 3 semanas de tratamiento en un balneario, dependiendo del tipo de aguas y la dolencia que tiene la persona, que eso facilita el proceso de curación y que va muchísimo mejor que llenar a la gente de pastillas.
Hombre, muchísimo mejor. Mira, en este especial tenemos, son unas 100 páginas donde hay varios artículos, uh-huh. incluso de gente que todavía está enferma y exponen su uh-huh. testimonio, ¿no? Yo en esta investigación que hice también me di cuenta que las asociaciones de fibromialgia son las que menos abiertas están a recibir información de las nuevas terapias. Sí es cierto que ahora están metiendo un poco risoterapia, yoga y tal, pero ya cuando hay terapias como el test hematográfico, que con una gota de sangre se puede ver perfectamente la causa emocional, uh-huh. incluso si es por padre, por madre, por familia, por, ¿sabes? No están tan abiertos porque realmente se crean asociaciones muchas veces para recibir esas ayudas del Estado y conseguir enseguida, no me acuerdo cómo se llama esto, pues enseguida ya tener como una especie de una subvención uh-huh. o bueno, la asociación necesita las subvenciones para existir, pero ya la gente en sí para conseguir pues ya una especie de pensión de minusvalía, ¿no? Entonces, claro, eso ya no fomenta una curación, eso fomenta que te quedes ya también con un patrón de víctima para el resto de tu vida.
Bueno, es que a lo mejor la persona lleva un patrón de víctima.
Es que la persona lleva.
Y en vez de desarrollar una depresión, vamos a decir, en lo anímico, lo desarrolla una depresión en lo físico.
Que luego ya vas a depresión directa.
Sí, pero hay gente que quiere encerrarse y vivir la vida.
¿Qué pasa? Porque hay tantas mujeres. ¿Por qué hay tantas mujeres?
A ver, lo explicamos en el minuto que nos queda.
No, bueno, no, yo no tengo es mi intuición.
No, pero vamos a hablar en el siguiente de
estamos,
eso. Sí.
Estamos en una sociedad muy patriarcal. Entonces, muchas mujeres llega el momento, y además la edad de la fibromialgia, que son unos 40, 50, 60 años, son mujeres que no han podido realizar su vida.
Porque ellas no se han dejado, porque hay más hembristas, hay muchas mujeres que no tienen los ovarios de romper con todo, claro, que les encanta hacerse las
salirse
víctimas.
Del tiesto, en
no
esta
se dan cuenta,
no, fácil.
No se dan cuenta de que el precio a pagar tienen un beneficio, claro, porque es pío pío, mira, yo tengo a alguien a quien echarle las culpas, el Kuseiner y el Kehainer, dices, vale, y el precio que estás pagando es tu propia vida. Claro,
luego hay
algún
otra,
día
hay
lo
otra,
entenderás.
Hay otra trampa que también veo, que claro, uno pagando la seguridad social, llega un momento que claro, consideras como que es gratis, vas y entonces te medican hasta las orejas, no te dan una solución, ellos prefieren decir que es crónica, con lo cual te vas a quedar empastillada toda la vida, pero te da la sensación como que tú no estás pagando nada. Cuando ya te metes en terapias alternativas, dices, jo, es que claro, es todo carísimo. Realmente no es tan cierto. O sea, yo soy autónoma, estoy pagando casi 300 euros al mes, no tiro de la seguridad social apenas nada y estoy dando ahí 300 euros que luego lo gasto en homeopatía, en otro tipo de terapias para sanarme en lo que sea.
Pero
¿no?
¿Y la escala de valores, lo que es prioritario? ¿Me pongo a mí, pongo al dinero por delante o me pongo a mí por delante?
Claro, pero no todo el mundo tiene un nivel económico que puedan acceder a este tipo de terapias, aunque daría una buena noticia, o sea, realmente no son tan caras y te quitas un lastre de en medio, porque sí es verdad que la fibromialgia tiene mucho, mucho de temas de bloqueos emocionales muy gordos.
Yo digo que yo tengo una sola experiencia, pero me sirvió para ver que efectivamente si este era un caso así y la doctora de esta persona le decía, le recomendó, bien, que se buscase a alguien porque le dijo que había mucho de parte emocional. Y muchísimo. Con ella viví el bloqueo tremendo, lo agarrada que estaba a tener razón en una serie de cosas y cómo se agarraba a las vivencias y a las personas que le habían provocado ese dolor emocional.
Es que hay que ser muy valiente para quitarse eso. Ahora, cuando te lo quitas,
buah, pero cuando te
de
quitas
repente te
coraza,
sientes
dices,
feliz, libre, grande, maravillosa.
Y ves la vida en rosa. Beatrice,
un pleasure.
Like a starry summer night or a snow-covered winter's day.
Pues sí, everything is beautiful. La gente que tiene fibromialgia, que bueno, sus excusas, cada uno tenemos las nuestras, pues bueno, pues hay que comprender y buscar la belleza en nuestro interior. No os perdáis el próximo programa de La Vida en Roseta. Ya sabéis que un poco de Ada Madrini, que es un mucho de coaching, aquí en Onda Mujer, y también buscarnos en Facebook. Ha sido un pleasure.
As he who will not see, we must not close.